Bueno, vamos a ver. Hoy quiero hablar. Normalmente cuando nos ponemos a dar una enseñanza es porque el Señor quiere que algo de Él se comprenda o se entienda o toque a algún hermano, ¿no? O a todos a la vez mejor. Pero siempre es por una causa, porque el Señor quiere dar a conocer algo o quiere ahondar en algo o quiere que eso se reconozca y se sepa. Hoy nos ha dicho la palabra: la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Cuando yo empecé el miércoles con esta enseñanza, el Señor me dio una palabra y por la tarde la volvió a repetir. Tiene mucho que ver con lo que nos ha dicho ahora. Y desde el miércoles hasta hoy no he podido tocar más la enseñanza. Así que hoy he estado con ellos, he estado en oración, he estado viendo lo que el Señor quería y me ha costado muchísimo poder plasmar lo que Él quiere dar. Espero que sea el Espíritu Santo el que lo haga esta tarde, porque si no, vamos apañados. El Señor quiere, cuando lo que ya está un poco más avanzado en los escritos de Luisa, escucháis mucho eso de hacer vida. Vamos a hacer vida lo que el Señor nos está dando. El Señor quiere que se haga vida todo lo que estamos recibiendo. ¿Qué es eso de hacerlo vida? ¿Qué significa hacer vida? ¿Qué es ese camino de santidad que el Señor quiere para nosotros? Para entender lo que es hacer vida, primero vamos a ir a lo que es la perseverancia. Vamos a hablar un poco de la perseverancia. La palabra primera que me dio el Señor cuando quería que yo nos diera esta enseñanza era carta a los Efesios 4:1. Dice la palabra: yo, el prisionero de Cristo, le exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes, amables, comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Muy parecido a lo que nos ha dicho hoy. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Hasta que todos, nos vamos de aquí y nos vamos al 13. He leído hasta el 6, del 1 al 6. En el 13 dice: hasta que todos alcancen la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Primero, esto nos está diciendo a lo que hemos sido llamados. Si estamos aquí, es porque hemos sido llamados. Podemos tener la total seguridad. Mira un poco fuera y mira cuántos miles de personas hay, ¿verdad? Y qué poquitas están llenas la iglesia y qué poco. Bueno, ahora se están llenando más porque va conforme. Total, que somos muy pocos los que realmente queremos ese camino de santidad. Son muy pocos los que quieren ser humildes, los que son amables, los que son comprensivos y los que soportan unos a otros. En cuanto nos toca un poco y nos pisan un poco el pie, saltamos, pero vamos, rapidito, ¿verdad? Y yo estaba pensando, y esa actitud de no aguantarnos, de no ser amable, de perder la paz, de no tener esa empatía con el que tiene al lado, tiene mucho que ver con lo que dice el versículo 14. Entonces no seremos ya niños. Es que nos comportamos como niños. La mayoría de las personas ya adultas que tú la ves por ahí, yo no veo la madurez que veía antes. Hay mucha niñería, muy poca actitud para el sacrificio, para ver al otro, para intentar ayudar al otro, para ponerse en la situación del otro. Vamos únicamente pensando en nosotros. Así es como está la sociedad. Y aquí el Señor pues nos está diciendo todo lo contrario. Es más, Pablo dice, le exhorto. Nos está dando una súplica, ¿no? Que despertemos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa hacer ese camino de santidad? ¿Qué tenemos nosotros que poner? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esa obra la hace el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que nos vaya llevando a lo que la palabra nos está diciendo y a que vayamos comprendiendo y entendiendo todo lo que el Señor quiere, que vayamos asimilando en nosotros la palabra de Dios. Porque sin el Espíritu Santo estamos perdidos. ¿Pero qué necesita el Espíritu Santo para actuar en nosotros, aparte de dejarlo? Todo a la vez, ¿no? Lo que necesita es una materia prima, necesita que nosotros pongamos algo. ¿Y qué tenemos que poner nosotros para que Él nos vaya transformando? En la primera carta a los Corintios, en el 9, del 23 al 27, dice el Señor, bueno, dice Pablo, y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. No han aprendido nada en el estadio, muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Nunca podemos estar seguros. Si no nos incorporamos plenamente al Señor, nunca podemos estar seguros porque no podemos fiarnos de nosotros. Pablo aquí lo reitera. Puedo verme eliminado. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, en cualquier competición los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, de tal modo que consiguen lo que quieren. Nosotros, para hacer el camino del Señor, para hacer vida a todo lo que el Señor nos está dando, tenemos primero que saber su palabra, tenemos que saber todo lo que el catecismo, porque se olvida mucho el catecismo, lo que el catecismo nos dice, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, qué debe ser nuestra prioridad, porque si nuestra prioridad primero somos nosotros, entonces olvidamos lo que dice lo primero de la carta de los Efesios, ¿no? Perdemos esa humildad, perdemos el ser comprensivo y amable, porque nos centramos en nosotros y no nos centramos en los demás. Y Luisa dijo ayer, que se me quedó, que tenemos que actuar, pero por amor al otro, no por amor a nosotros. Y aquí estamos reiterándolo. Tenemos que mostrarnos hacia el mundo, tenemos que mostrar, mejor dicho, al mundo lo que es Jesús. Tenemos un deber que se trata de mostrar cuál es ese camino de santidad. ¿Qué quiere Jesús para una persona? Cuando una persona se siente comprendida, cuando una persona se le dice la verdad, cuando a una persona se le muestra ese camino, pero no con palabras, sino con hechos, esa persona va entendiendo, va comprendiendo, va viendo la realidad. Pero para que eso se haga, para que nosotros seamos esa luz, para que nosotros seamos ese camino, tenemos que hacer vida lo que el Señor quiere en nosotros. Tenemos que perseverar en la paz, en la humildad, en la comprensión. Tenemos que comprender que la cosa cuesta, que el perseverar no es fácil, pero que tenemos que apoyarnos en todo lo que el Señor nos está dando. Ese entrenamiento riguroso es diario, es constante. Continuamente tenemos que estar en las cosas del Señor, continuamente tenemos que tener la mente y el corazón en el Señor. teniendo la mente y el corazón en el Señor, poco a poco el Señor, el Espíritu Santo, va tomando esa materia que le estamos dando, materia por llamarlo de alguna forma, ¿no? Esos hechos, esos actos que le estamos dando, y nos va transformando con ellos. Nos va, según vamos negándonos a nosotros, estamos haciéndolo por lo demás, por supuesto, por Cristo, estamos entrenándonos, porque perseverar es entrenar, es durante toda la vida. Perseverar significa continuar, a pesar de todo, en el mismo camino, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que yo pueda sentir, porque muchas veces nos refugiamos en nosotros, en nuestros sentimientos, en lo que nosotros deseamos, o lo que nosotros necesitamos, o lo que nosotros creemos y pensamos, y en realidad no tiene nada que ver con lo que el Señor quiere. Perdemos la noción de la realidad, porque nos centramos en nosotros. Ahí entra el Señor y entran los hermanos también, ¿no? Para que te den un aviso. Y cuando Pablo dice, lo hago todo por el Evangelio, ¿qué quiere decir eso? Pues que el Evangelio ha de ser nuestra vida, que tenemos que conocerlo. No solo conocerlo, tenemos que practicarlo, porque tú puedes conocer una cosa, saber mucho de una cosa, pero si no la practicas, si no vas asiduamente a esa cosa, no la vas haciendo, al final pierde, pues, o gran parte de lo que sabía, no sabe hacerlo, o realmente esa cosa, aunque tú la tengas como conocimiento, no te vale para nada, si no actúas sobre ello, ¿verdad? Y dice, yo lo hago todo por el Evangelio, tenemos que hacerlo todo por Jesús, porque el Evangelio es la palabra y la palabra es Jesús. Así que para conseguir esa meta, tenemos que hacer vida todo lo que el Señor nos está dando. Y hacerlo vida significa continuamente poner nuestra mente, nuestro corazón, en lo escrito dice nuestra intención, en agradar al Señor, en olvidarnos de nosotros mismos, que es lo gran, es la gran batalla que tenemos todos, ¿verdad? Olvidarnos de nosotros mismos para dejarlo a los demás, para darlo a los demás, que es lo que hizo el Señor. Jesús no hizo nada para sí, lo hizo todo para nosotros. Él ya lo tenía todo y, sin embargo, se bajó a lo más chico para todos nosotros, ¿no? En Mateo 5:48 dice la palabra, por su parte sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que están en el cielo. Nos llama a la perfección. Y para que una cosa sea perfecta, para que tú hagas una cosa perfecta, si nos ponemos a pensar un poco, hay que hacerla muchas veces, ¿verdad? Porque siempre erramos en algo, cuando no en una cosa, en otra. Y la perfección, vuelvo a decir, se consigue perseverando siempre en lo mismo. Cuando nosotros hacemos cosas en el Señor, yo estoy dando esta enseñanza, o cualquier otra cosa que hacemos, y cuando salimos de aquí, nos dedicamos a nosotros, nos dedicamos a ver la tele, nos dedicamos a tomar nuestras copichuelas, nos dedicamos a cualquier cosa, y ya no pensamos en el Señor, sino que se nos olvida por completo el Señor, ya no estamos perseverando. Ya hemos hecho esa brecha. Ya estamos en nosotros. Ya el Señor no tiene cabida. Es que así es muy difícil el perseverar. Es muy difícil continuar siempre en las cosas del Señor. Dice la palabra, lo que hemos leído ahora, ¿no han aprendido nada en el estadio? Miremos un poquito hacia atrás en cada uno de nosotros. ¿Hemos aprendido algo de lo que hemos vivido hasta ahora? Miremos lo que hemos hecho con el Señor y miremos lo que no hemos hecho con el Señor. A ver si hay diferencia o no hay diferencia. Y yo me pregunto, ¿y si desde que hubiésemos nacido todo lo hubiésemos hecho por Él? ¿Todo fuera sido por Él? ¿Seríamos los mismos? Yo creo que no. No tendría nada que ver. No nos reconoceríamos. Bueno, yo ya no me reconozco y soy, vamos, de los que cortan continuamente con Él, ¿no? Me refiero en el quehacer diario. Muchas veces se me olvida quién soy y quién es Él. Y eso era lo que el Señor quería en un principio. Para eso nos creó, para ser perfecto. Para estar continuamente desde que antes del nacimiento ya fuésemos vida suya y su vida fuera la nuestra. A eso hemos sido llamados. Y el único camino que tenemos ahora para conseguir eso es perseverar. Perseverar en las cosas del Señor. Perseverar en quienes somos y sabiendo quién es Él, entregarnos por completo. Si alguien está en pecado, lo primero que yo pienso que tenemos que hacer, el que esté en pecado, es ver ese pecado, comprenderlo, rechazarlo, arrepentirse y entonces hacer vida en el Señor. Lo que no se puede hacer es, yo estoy con el Señor en lo que a mí me interesa, pero como a mí me gusta esto y Dios me quiere, pues Dios lo tolera. Pues no. Para hacer ese camino de santidad, para aprender lo que hay en el estadio, tenemos que perseverar, pero perseverar en el Señor, en lo que es la verdad, quién es la vida, quién es el camino, qué es Él, ¿no? El Filipenses 3 dice, hoy voy a hacer mucha palabra, mucha lectura, porque es que es el que tiene que decirlo. Filipenses 3 dice, les digo, pues, y con insistencia, les advierto en el Señor que no imiten a los paganos, que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas, la ignorancia en que se quedan, así como su conciencia es ciega. Los mantienen muy lejos de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Y en esto he de reiterar que tanto es quien se deja de llevar y quien lo consiente. Que lo consiente, o sea, teniendo el deber de destapar eso y no lo hace, sino que lo esconde como amor, pues está en la misma situación, ¿verdad? Pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús, se les pidió despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse, pues, del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Por eso, no más mentiras. Que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Y volvemos a releer lo que dijo antes, ¿verdad? Un mismo Dios, una misma fe, un mismo cuerpo, Cristo. Ya que todos somos parte del mismo cuerpo, enójense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure más que la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. El que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil, y así tendrá algo que compartir con los necesitados. También tiene mucho que ver con lo que hemos leído en la palabra, el compartir. No salgan de su boca ni una palabra mala, sino la palabra que hacía falta y que deje algo a los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranque de raíz entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Yo creo que está claro lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Primero, que comprendamos qué es su palabra. Segundo, que hay que seguirla continuamente. No vale hoy la hago, mañana no la hago. Hay que ser conscientes de que esto es una carrera, como decía Pablo. Y al final hay una recompensa. Nuestra meta tiene que estar en Cristo. Nuestra meta ha de ser lo que Cristo dejó escrito para cada uno de nosotros y no malinterpretar lo que la palabra dice. El amor, vuelvo a repetir, no se trata de hacer sentir bien al otro, sino se trata de llevarlo a la verdad. Y nosotros tenemos que, a pesar de todo lo que estamos escuchando, a pesar de tanta falsedad, que muchas veces esa falsedad la ves tan bien que incluso te engaña. Puedes llegar a dudar alguna vez, ¿verdad? Pero cuando vas a la palabra y ves el sentido real que tiene la palabra, pues no podemos cortar nuestra relación con el Señor, porque muchas veces la cortamos por nuestras propias sensaciones o por lo que nosotros entendemos. Y en lo escrito pues se da un paso más. Cuando habla de perseverancia, cuando el Señor habla con Luisa y dice de hacer vida, de hacer continuidad de actos, que es la perseverancia, la continuidad de actos, el continuamente estar haciéndolo todo dentro de él, es perseverar en el camino que él nos está dando, pero con mayúsculas. En el volumen 30, en el año 1932, le dice el Señor a Luisa, dice, hija bendita de mi querer, cada acto de la criatura hecho en mi voluntad es un paso que da para acercarse a Dios. Y Dios, a su vez, da un paso para acercarse a ella. Se puede decir que el Creador y la criatura están siempre en camino el uno hacia el otro. No se detienen jamás. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa entonces el perseverar? El hacer un acto continuo, y aquí solo está hablando de un solo acto, ¿eh? Un acto hecho en él es un paso que damos nosotros hacia él y él hacia nosotros. Es un acercamiento, es cuando empieza a tener sentido la redención. Porque el Señor, con la redención, lo que nos abrió el camino de reconciliarnos con el Padre, ¿verdad? Y nosotros, ya conociendo quién es Jesús, conociendo el Evangelio, conociendo los sacramentos y lo que implica cada sacramento, y cómo hay que ir dispuestos a ello, damos un paso continuo, un acto continuo en el Señor. Cada acto que vamos dando, cada paso que vamos dando, nosotros nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Sigue diciendo más adelante, ahora, en cuanto la criatura hace su voluntad, así retrocede y da un paso hacia atrás de su Creador, y Dios también retrocede. Y se forma una distancia infinita entre el uno y el otro. ¿Ve entonces la necesidad de perseverar en modo continuo de obrar en mi divina voluntad? Nos vuelve a reiterar el Señor la importancia que tiene el hacer vida, no es otra cosa que continuamente estar haciéndolo todo en Él y desde Él. Cada latido de nuestro corazón va formando la vida. Porque si solo fuera un latido ahora y dentro de 5 minutos otro, pues estábamos ya todos en los almendros, ¿verdad? Y para hacer vida necesitamos continuidad, necesitamos ser fieles a todo lo que el Señor nos está dando. Pero fieles de forma continua. Es que muchas veces olvidamos esa importancia. Creemos que con hacer algo, o con pertenecer a la comunidad, o con venir a la comunidad, o con ir los domingos a misa, pues ya estamos cumpliendo, y no. Para ser un cristiano, para ser un discípulo del Señor, tenemos que perseverar continuamente en Él. Y aquí nos está diciendo con Luisa, porque lo escrito lo único que hace es ampliar el Evangelio, darle un sentido a muchas de las cosas que el Señor dijo y que en aquel momento pues o no se podían entender completamente o no estábamos preparados para oír. Pero no se trata de cambiar, ¿eh? Se trata de ampliar. Una cosa es cambiar y el cambiar ya sería cosa mala, ¿verdad? Entonces dice, para perseverar en modo continuo de obrar en mi divina voluntad, para disminuir la gran distancia entre Dios y la criatura producida por la voluntad humana. Y no te creas que esa distancia personal, que sea distancia personal. Yo estoy por todas partes, en todos, en el cielo y en la tierra. La distancia que forma el querer humano sin el mío es distancia de santidad, de belleza, de bondad, de potencia, de amor. Son distancias infinitas que sólo mi querer obrante en la criatura puede reunir y unir juntos y volver inseparables el uno del otro. Entonces, si leemos esto, podemos comprender y entender cuál es la recompensa de la perseverancia, cuál es la recompensa del entrenar tanto en el estadio, como dice Pablo, de imitar y hacer lo que el Señor hacía cuando Él estuvo aquí, esa humildad, esa empatía con los demás, ese llevarlos al verdadero camino, ese verdadero amor y no el falso amor, todo eso va de forma continua, nos va creando esos vacíos que necesitamos de nosotros, porque claro, aquí dice que la voluntad humana crea esa distancia, y la voluntad humana es de lo que estamos llenos, es de lo que hemos hecho hasta ahora. Estamos acostumbrados continuamente a obrar por nosotros, a decidir por nosotros, a hacer lo que nos gusta. Incluso conociendo al Señor, necesitamos ir al acompañante para que nos dirija, porque cuando nos gusta algo se nos oscurece la mente. Es que se nos oscurece la mente y no entendemos y no comprendemos lo que tenemos delante, porque es tanto el afán por tenerlo, o el afán por conseguirlo, o el deseo que tenemos de eso, que lo malo lo volvemos bueno. Esa es la voluntad humana. Y el Señor nos está diciendo aquí que perseverando, haciendo actos continuos, todo nuestro quehacer continuo del día, hacerlo en Él. Y eso hace que nosotros demos pasos hacia el Señor y el Señor da pasos hacia nosotros. Esa distancia infinita de santidad, porque nadie puede ser santo sino por Él, nadie puede ser santificado sino por el Espíritu Santo, esa materia prima que hemos dicho antes que le estamos dando al Espíritu Santo, nos va transformando poco a poco y nos va cambiando, nos va acercando al Señor, ¿no? Entonces dice el Señor, ve entonces la necesidad de perseverar en modo continuo de obrar en mi divina voluntad para disminuir la gran distancia entre Dios y la criatura. Y muchas veces las palabras se quedan cortas, por eso digo que a mí esto es que me ha costado mucho. Pero fuimos creados con un propósito que era desahogar. El Señor quería desahogar por completo su amor en nosotros hasta donde nosotros fuéramos posible de soportar, ¿no? De llenar. Y sin embargo, pues con haber roto esa relación por nuestra voluntad, la voluntad de nuestro padre, en fin, de Adán, se creó una distancia infinita. Nosotros por nosotros no podemos ser santos, por nosotros no somos nada. Pero con Dios es la santidad, es que lo es todo. Si nosotros nos vamos dando esos pasos hacia Él, Él da esos pasos hacia nosotros, la redención toma forma, va cogiendo todos los frutos posibles, que es unirnos con nuestro Señor, ¿no? Y eso se hace perseverando continuamente en la palabra. No lo que hoy me gusta y mañana no me gusta, no lo que hoy deseo y mañana no deseo, sino lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y no se trata de cambiar tu vida por completo, ni mucho menos, sino se trata de cambiar tus prioridades, de poner tu mente y tu corazón, de nuevo lo digo, al servicio del Señor. Y yo hago una vida normal, bueno, yo no que sea santo, pero que yo hago una vida normal y yo intento, en la medida que me acuerdo o que la circunstancia no me envuelve, en volver continuamente ese camino. Y ese esfuerzo, esa intención es la que cuenta, porque ese camino, esa intención, poco a poco te van acercando al Señor. Vamos dando esos pasitos hasta que el Señor, cuando tú te des cuenta algún día, pues te habrás transformado por completo, ¿no? Y hemos disminuido esa distancia, y entonces esa perseverancia, ese hacer continuo en el Señor, nos ha dado, hemos hecho ese camino de santidad, y cuando nos demos cuenta, si Dios quiere algún día, pues podremos estar junto a Él siendo santos, ¿no? Dice el Señor más adelante, del 30 de mayo, mira entonces cómo mis manifestaciones sobre divina voluntad son pruebas ciertas de que ella camina para venir a reinar sobre la tierra, y que la criatura a la cual han sido hechas con una constancia férrea camina y corre para recibir el primer encuentro. Una constancia férrea. Y así dar el paso para hacerla reinar en medio de las criaturas. Por eso tus actos sean continuos, porque sólo los actos continuos son los que apresuran el camino, superan todo obstáculo y son los únicos vencedores que vencen a Dios y a la criatura. Vencen a la voluntad humana. Es el único camino. Hemos leído mucho, estamos viendo, pero el único camino posible es olvidarnos de nosotros, y pensar solo en él. Y vuelvo a repetir, no se trata de volver tu casa a pata arriba, ni se trata de hacerlo todo con la intención de estar en él. Porque nosotros ya te digo que no somos nada, pero esa intención, esos actos son la materia prima que le damos al Espíritu Santo para que pueda actuar, para que pueda ir haciendo. Pero si con todo este gran bien el alma no hace entrar a la divina voluntad en ella como vida, tendrá siempre sus miserias, una vida mediocre. Sentirá a lo vivo sus pasiones, la santidad, la misma salvación estarán siempre peligrando. Porque sólo mi voluntad, que se da como vida continua, forma el dulce encanto a las personas, dulce encanto a las pasiones, a las miserias, y forma los actos opuestos de santidad, de fortaleza, de luz, de amor, en los males de la criatura, de manera que el querer humano, sintiendo el dulce encanto, siente correr en sus males lo bello, lo bueno, lo santo, del acto continuo de vida que bajo su suave y dulce imperio le da mi voluntad, y se deja hacer lo que ella quiere. Muchas veces creemos que el triunfo, el haber triunfado en la vida, es tener 7 carreras, es tener 80 millones en el banco y 50 más esperándote, es encontrar al hombre o la mujer de tus sueños. Tú puedes tener todo eso y estar vacío. Quien realmente le da la oportunidad al Señor, le esperan sufrimiento, sí, le esperan sufrimiento, pero los sufrimientos del Señor. Quien realmente le da la vida al Señor y el Señor le hace gustar un poco lo que tiene preparado, pero estamos hablando de con sinceridad, ¿no? Cuando tú vas al Señor con el corazón abierto, diciendo aquí estoy, Señor, y te hace gozar un poquito de lo que tiene preparado, los 80 millones, los 50 millones y la mujer más bella del mundo no valen para nada. El tener un contacto íntimo con el Señor, el reconocerlo, el sentirlo y el vivir eso, cambió a Pablo. Pablo lo tiró del caballo y le cambió la vida. Los apóstoles eran casi todos pues ignorantes, ¿verdad? No eran personas, pero dejaron su trabajo, dejaron todo, porque sintieron algo, estoy seguro. Sintieron esa llamada, sintieron ese contacto, esa cercanía con el Señor que le hizo cambiar. Y cuando vino el Espíritu Santo y los tomó de esa forma, que como lo demuestra la palabra, pues ya es que se volvieron valientes, le cambió la vida. El contacto con el Señor te cambia la vida. Y si tú realmente decides entregarle la vida al Señor y eres consecuente con lo que aquí nos está diciendo, de perseverar continuamente en su camino, lo que tenemos aquí en la tierra no vale para nada. Dicen los escritos que pierdes el gusto por las cosas humanas. Y lo pierdes porque tomas gusto por las cosas del cielo. Perseverar consiste en eso, en gustar las cosas del Señor. Porque cuando tú continuamente vas haciendo lo que Él quiere, te vas entregando con ese anhelo de agradarle, cuando el Señor te ha hecho partícipe de Él un poquito, y tú ya has gustado lo suyo, y habiéndolo gustado, perseveras en ello, pues te cambia. Y te va cambiando poco a poco. Le estamos dando esa... La perseverancia es poder darle al Espíritu Santo lo necesario para que nos trabaje. Así que, gloria a Dios.